Buenos días, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes en esta mañana y sean bienvenidos a la casa del Señor. Quiero darle gracias a Dios que estamos esta mañana juntos. Dios lo que busca es el corazón del hombre, porque si Dios llega a ser el tesoro del corazón del hombre, hermano, como decimos nosotros en buen chapín, ya la hicimos. Si Dios llega a conquistar su corazón y usted le da el corazón a Dios, seguro, ahí, hermano, nada ni nadie podrá separarlo del amor de Dios. El tema de esta mañana obedece a una serie de situaciones que han golpeado mi corazón. Obedece a una preocupación profunda dentro de mí, como pastor, como hermano, como amigo, como compañero de carrera espiritual. Algo se agolpa dentro de mí y aflige mi alma. ¿Cuál es el título? Contra la apostasía, el juicio. Ya lo vamos a entender a qué se refiere el Señor. El libro de Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 12. ¿Ya lo tiene, hermano? Y dice así: y sabréis, leámoslo todos juntos, ¿cómo dice? Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Amén y amén. Hermano, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es un término que, por cierto, tiene que ver mucho con la profecía. La apostasía es un término que se interpreta como un pequeño desvío de la verdad, de la fe, de la santidad. Todo eso es apostasía. En resumen, apostasía es un pequeño desvío. No estoy hablando que usted se vuelve un hereje, porque esa es la contrapartida o la parte más crítica, digamos, donde alguien se puede degenerar. No, no estoy hablando de herejía, estoy hablando de apostasía. Y la apostasía es la enfermedad de la iglesia, es la enfermedad del final de los años, es la degeneración de los principios básicos y fundamentales de la iglesia. Es la degradación moral, espiritual de la iglesia de Jesucristo. La apostasía solo le puede afectar al cristiano, al impío no le afecta. Esa no es una enfermedad que afecte a los impíos. La apostasía solo es una enfermedad única y específica del creyente, de aquel que asume en un momento dado un papel de compromiso con Dios. Entonces, la apostasía es la degradación de los principios espirituales, de los principios fundamentales de la fe. Es ese pequeño desvío que comienza a darse desde hace siglos, pero que a estas alturas ya la diferencia es enorme. Si usted hace un trazo de una línea, haciendo un ángulo a 90 grados abajo, y usted toma, ¿cómo se le llama eso que mide los ángulos? ¿Ah? El transportador. Ese le marca a usted el nivel de la abertura de un ángulo entre una línea recta y otra línea que se traza. La iglesia hace siglos comenzó a desviarse. Ese es un mal endémico en el hombre. Al hombre le cuesta ser fiel. Para el hombre es difícil ser fiel. Tal vez porque siente monotonía, o porque siente que se aburre, o porque siente que es cansado hacer lo mismo, hacer lo mismo. No, no es que lo tenga que hacer lo mismo. Simplemente usted tiene que respetar principios. Si alguien quiere construir una pared, yo le invito que usted, si por curiosidad quiere ver si esa pared está a plomo, pues agarre un plomo. Es una plomada. Y usted la pone, esa plomada es un pedacito de madera y tiene un hilo y al final pesa un objeto punzante como que si fuera un trompo metálico para que pese. Y la fuerza de gravedad hace que se vaya hacia abajo y usted lo mantiene quieto para que no se mueva. Y ese plomo le está marcando a usted una vertical. Que si eso está plomo, en su ángulo a 90 grados abajo, tiene que estar paralelo completamente. Pero si de repente el plomo se ve que hay una pequeña abertura en esa línea imaginaria que se traza entre la base, ¿no?, de 90 grados, entonces usted puede decir, esta pared está inclinada. Y si está inclinada, hay problema, porque el peso que tiene arriba, para que esa pared soporte y sus columnas soporten, ellas tienen que estar perfectamente perpendiculares. Si están inclinadas, van a fallar con el peso que les caiga encima. Mi querido hermano, nosotros podemos estar construyendo. El caminar continuo de la fe me permite construir una pared. Estoy construyendo un edificio. Ese es el paralelismo que hace en la Biblia en cuanto a la obra que nosotros hacemos. Dios está construyendo en mí un edificio. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero cada quien dijo, ¿qué dijo? Vea cómo construye. Su caminar diario, su hacer diario, usted está construyendo su edificio. Los fundamentos están dados. ¿Y cuáles son los fundamentos? Los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los fundamentos? Los principios, los estatutos, preceptos, mandamientos, leyes. Por eso, hermanos, el Señor Jesús no dijo, el Señor Jesucristo dijo, yo, el Hijo del Hombre, no vine a abrogar la ley. O sea, no vine a cortarla, no vine a suspenderla, no vine a anularla. ¿A qué vino el Señor? No le oigo. Óigame, hermano. Los principios fundamentales de la ley están allí, ellos no han cambiado. Léalo usted como un decálogo, así se le llama, o los 10 mandamientos, si usted le quiere llamar. Allí esos principios son inamovibles. Usted no puede alterarlos. Hay 4 mandamientos que son en mi relación con Dios y 6 mandamientos en mi relación con los hombres. Interesante, porque 6 es número de hombre. Así que los 6 mandamientos, después de los primeros 4, esos primeros 4 habla de la no idolatría, de la adoración al Dios verdadero, del respeto del día de reposo. Y aquí hago un pequeño paréntesis, así rapidito. Entonces alguien me dirá, ah, hermano, entonces hay que guardar el día de reposo. Sí, hay que guardarlo. ¿Y usted no lo guarda? Seguro que lo guarda. Yo, si alguien me dice, bueno, entonces quiere decir que usted es sabático. Si tomamos el nombre Sabbat como referencia, soy sabático. Pero si tomamos el nombre como día de la semana, no soy sabático. ¿Qué quiere decir Sabbat? ¿Ah? Información para usted, guárdelo. Sabbat significa reposo. Así que Cristo es mi reposo. Así que yo guardo el sábado porque Cristo es quien yo guardo en mi corazón. ¿Me entiende, hermano? Él vino a ser mi reposo. El Señor Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Oiga, y dice, no fue hecho el hombre por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Pero aquello era una figura, pero que se cumplió perfectamente en mi Salvador, en Jesús. Y Él dijo, cuando Él vino, dijo de esta manera, venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estén, ¿cómo? Que necesiten que un sábado. Vengan a mí todos los que estén como usted que trabaja. Bueno, espero que todos trabajen, hermano. Pero usted que trabaja, ¿cómo espera el sábado? Bueno, hay algunos allá afuera en el mundo que esperan el sábado de una manera diferente. ¿Y sabe cómo le llaman al viernes? Ah, bien lo saben, ¿verdad? Allá afuera le dicen al viernes el sábado chiquito, dice. Porque ya todo mundo está preparando, solo están viendo la hora. Ya casi llega, ya. Y bien, salen. Solo ping marca la hora de salida, ya van todos porque... Maxi, mejor si no trabajan el sábado. ¿Por qué? Porque le ha tocado duro toda una semana y el sábado es el día de ¿qué? De descanso. Ese día se pueden levantar tarde. Pues mi Jesús, viendo la necesidad del hombre, Dios creó un sábado espiritual. El pecado agobia, el pecado cansa. El pecado corrompe, el pecado destruye. El pecado quita la paz, ¿o no? El pecado angustia el corazón del hombre. Cuando usted peca, no tiene paz. Cuando usted ha mentido, cuando usted ha robado, cuando usted ha cometido cualquier pecado, hay una carga que no le permite ni siquiera descansar en paz. Pero cuando Cristo viene y yo encuentro en Él mi reposo, aquel costal de cargas que agobian el alma me es quitado. Ay, qué rico se siente cuando el Señor perdona, ¿o no? Qué rico se siente cuando usted, hermano, puede sentirse libre para la gloria de Dios. Pero bueno, los principios y los mandamientos de Dios, cierro el paréntesis, ese era el sábado, ¿verdad? ¿No? Yo soy sabático porque Jesús es mi sábado. Yo reposo en Él, descanso en Él. Él es mi sábado. Pero de ahí todos los demás mandamientos siguen vigentes. No mentirás, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida, etcétera. Esos mandamientos, que es la base fundamental de la fe, no han cambiado. No ha cambiado. Usted no cree, hermanos, que aquí solo porque vino a la iglesia y estamos en la gracia, entonces uno puede comenzar a alterar ese tipo de principios fundamentales de la fe. La naturaleza del hombre es que se va desviando poco a poco, y se vuelven sinvergüenzas, y se vuelven hipócritas, y vienen aquí a la iglesia a dar una apariencia de lo que no tienen, y vienen a la iglesia a fingir lo que no son, y usted cree que puede engañar a Dios, y usted cree que puede simular y que no le va a pasar nada. Por favor, hermano, yo le quiero recordar estas palabras de la Biblia. Dios es lento para la ira, pero no se queda allí el pasaje, que sigue diciendo. Pero ¿qué más? Óigame, dice, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando dice lento, no quiere decir que no llegará el momento de su ira. ¿Me comprende lo que le digo? Él es lento para la ira, pero que va a llegar el día de la ira de Dios, va a llegar, hermano. Y esto es lo que el hombre no logra comprender. La apostasía es el prevaricar. ¿Y qué es prevaricar? Es pecar con conocimiento. La apostasía es cuando el creyente, aun a sabiendas que lo que está haciendo no es admitido, no es permitido, no es tolerado, no es aceptado, pero usted puede decir, pero yo lo estoy haciendo y no me pasó nada. Yo lo hice y yo, no ha pasado nada. Al contrario, hay una expresión que a mí me preocupa mucho, que oigo en muchos hermanos cuando dan testimonio. Dicen, a pesar de que yo soy malo, Dios ha sido bueno conmigo. Tenga cuidado. No esté confundiendo la misericordia con la tolerancia. Porque si yo digo, a pesar de que yo soy malo, Dios es bueno conmigo, entonces pareciera como que yo le estoy diciendo, gracias Señor, porque tú aceptas mi pecado, tú toleras mi pecado. No, hombre, hermano. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Lo que Él está dando es oportunidad que usted entienda el pecado, se convierta y modifique sus caminos. ¿Me está entendiendo? No es que Él esté tolerando el pecado, Él está teniéndole paciencia. Dios le está teniendo paciencia. Pero esa paciencia tiene límites. Y no quiero estar en sus zapatos el día que Dios decida comenzar los juicios de Dios. La apostasía es ese pequeño desvío que comienza a ver en mi corazón. Y como no pasa nada, entonces yo sigo adentrándome en el pecado. Y como no vienen los juicios, porque yo veo que Dios me bendice, así dicen algunos. Es que yo veo que Dios me bendice, Dios me prospera, Dios me dio esto. Entonces como que Dios admite. Óigame, he dicho muchas veces esto y lo voy a repetir ahora. Hay dos voluntades de Dios, la permisiva y la admitiva. Una cosa es lo que Dios permite y otra cosa es lo que Dios admite. El hecho de que usted esté pecando y no vengan los juicios de Dios sobre su vida no quiere decir que Dios esté admitiendo. Dios se lo permite. Tú quieres hacer eso, hacelo. Vas a hacer un negocio turbio con alguien que no te conviene. Vas a hacer un negocio con una persona mafiosa y que te está ofreciendo ganancias deshonestas. Y hasta tú puedes llegar, Señor, ¿y tú qué piensas? ¿Será que lo hago? Y tú sabes en tu corazón que lo que vas a hacer no es correcto. Y terminas haciéndolo. Y salen buenas ganancias. Gracias, Señor. Entonces, si era tu voluntad, hey, Dios te lo puede permitir, pero no necesariamente Dios lo está admitiendo. ¿Y qué es admitir? Es que yo estoy de acuerdo contigo. Admitir es que yo te diga, está bien, yo estoy de acuerdo, te voy a apoyar. Tenés 100% mi apoyo. Eso es admitir. Permitir es que tú vengas una vez, Señor, ¿para qué puedo hacer esto? Y de alguna manera Dios ya te dijo no. Pero de ahí vienes tú e insistes. Exactamente lo que hizo Balaam. En Balaam están las dos voluntades de Dios. Llegó la primera vez, Señor, ahí están unos hombres que dicen que yo maldiga a tu pueblo. ¿Qué dices tú? No lo hagas, Balaam, porque aquel es mi pueblo. Dice Dios que no vaya, dijo. Así le fue a decir. No es lo que él quería, no. Pasó un cierto tiempo y al cabo de otros años, o meses quizás, volvieron a venir y le ofrecieron más. Señor, fíjate que ahí están aquellos hombres que me dijeron que maldijera a tu pueblo. ¿Qué piensas tú? Ándale. Óyeme, la segunda vez. Anda. Pero eso sí, Balaam, lo que yo ponga en tu boca, eso dirás. Ahí ya le puso ley. Andale, dijo. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo ahí? Permitiéndole, pero no lo admitía. Balaam iba a ir por su propia gana. Bueno, dijo el Señor que sí, que vaya. Y fue. Y cada vez que Balaam iba a abrir la boca para sacar los improperios contra Israel, ¿qué pasaba? Le cambiaba a Dios las palabras. Y en lugar de maldecirlo, lo bendecía. Y se ponía el rey que lo había contratado molesto. Bueno, le dijo, ¿y qué no te traje aquí para que maldijeras? Yo te dije que Dios me había dicho lo que él pusiera en mi boca, eso iba a decir. O sea que Balaam en su corazón estaba maldiciendo, pero como Dios le cambiaba las palabras, y en lugar de salir maldición, salía bendiciones. Hermano, muchas veces nosotros podemos desviarnos. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros nos está advirtiendo que lo que estamos haciendo no es correcto. Y usted tiene conciencia que lo que está pensando, que lo que está ideándose en hacer, esa compañía, ese noviazgo, esa amistad, esas llamadas, esos mensajitos, esas cositas que comienza a recibir, usted sabe que no es correcto. Porque ahora ya no estamos con el antiguo tiempo. Ahora el Espíritu Santo de Dios da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Así que usted no puede esconderse, usted sabe perfectamente. Y usted sabe, no conviene, pero como aquí ya hay una, es como aquello que alguien dice, es que no lo puedo dejar de hacer. Es que yo digo no, y cuando siento sí. Y usted trata de imponerse una ley y no puede. Mi querido hermano, óigame, usted ha caído en el tobogán de la apostasía. No se puede detener. He dicho otras veces, súbase a un tobogán. ¿Sabe cuál es el tobogán? Sí, ¿verdad? Esas caídas altas. Usted se para, tiene que agarrar valor y lo piensa. Y dice, voy o no voy. Y ve todo el recorrido y ve que hasta allá abajo está ahí, ¿eh? Por cierto, nunca me he subido a una de esas cosas, pero me imagino que sí hacen, ¿no? Porque y dependiendo también de la altura, yo digo que deben de pensarlo la primera vez, ¿eh? Ya la segunda es más fácil, la tercera ya no se diga. Tal vez uno está pensando la emoción y todo y se deja ir. ¿Y usted cree que a medio tobogán? No, ya no, ya no, ya no. ¿Se puede? Hermano, cuando uno comienza a caer en el tobogán de la apostasía, sus pensamientos comienzan a turbarse. Su razonamiento comienza a perder calidad. Y va comenzando a perder temor. Pierde reverencia. Pierde respeto. Se anula el raciocinio espiritual y ya no mide las consecuencias de lo que usted va a hacer. Ya no piensa que si comete adulterio, si comete fornicación, si comete un robo, si miente, si murmura, se critica, si la amargura de su corazón invade, usted ya no mide las consecuencias. Usted dice las palabras, se suelta las expresiones, va y se acuesta con quien no lo debe de hacer y comienza a coquetear con el que no debe de hacerlo. Y usted sabe que lo que está haciendo no es bueno. Pero ya media vez se subió al tobogán y se dejó ir. Mi querido hermano, no se puede detener hasta que toca fondo. Y quiero decirle, hermano, la única forma para sacarme de ese tobogán que se llama apostasía es el juicio. Por eso dice la Biblia, cuando vienen los juicios sobre los hombres, ellos aprenden justicia. Cuando vienen los juicios de Dios sobre los hombres, entonces aprenden justicia. Sí, después de una buena cuereada, después de una buena experiencia, después que Dios lo tiene que arrastrar hasta el borde de la muerte, después que Dios lo tiene que llevar a situaciones bien difíciles, hermano amado, abra sus ojos. Yo he visto casos terribles, he visto situaciones, hermano, tremendas, golpes, fracturas, enfermedades, situaciones difíciles. Y todo esto es parte del amor de Dios para tratar de hacerlo a usted entrar ¿en qué? En conciencia. Ya no oímos. Aquí me están oyendo muchos de ustedes. Y yo no sé si usted va a modificar. Yo no sé si usted va a poder pararse y detenerse en ese tobogán del pecado donde va. El único que lo puede sacar de ahí se llama Jesús. Si usted se humilla, si usted se quebranta delante de Dios y le dice, Señor, párame en esta locura. Yo quiero decir no, pero ya no puedo, Señor. Estoy metido en una red de una araña. Y yo quiero moverme y me es imposible liberarme. El único que nos puede rescatar se llama Jesús. Israel es uno de los ejemplos más vívidos de este proceder divino. Dios le envió profetas, mensajeros, reyes. Dios le habló de muchas maneras. Dios se manifestó a Israel, él personalmente, con mano poderosa y fuerte, extendió y le mostró a Israel su poder. El mismo Dios levantó a Moisés, hijo de Faraón, hijo adoptivo de Faraón, pero para que Dios lo pudiera usar, agarró a Moisés y lo metió 40 años en el desierto. Y allá estuvo aquel hombre, aquel que era hijo de Faraón, instruido en los mejores, con los mejores maestros, hijo de Faraón, pero lo tuvo que agarrar y lo metió al desierto a que perdiera el dulce y agradable perfume egipcio. Y allá tuvo que ir a conformarse con el olor a las cabras, a las ovejas. Aquel soberbio se volvió el hombre más manso de la tierra. 40 años, hermano. 40 años, no fueron 2, ni 3, ni 5 años. No, no, no. El ciclo de preparación de Moisés fue 40 años. Y después de 40 años, Dios le dice: Moisés, estás listo. Se le apareció Dios en una zarza que ardía. Y aquel anciano, porque ya Moisés tenía 80 años. En esa época ya tenía 80 años. Y le impresionó cuando vio una zarza que ardía y no se consumía. Y una voz que le dice, quita tus sandalias porque el lugar donde estás santo es. Y Moisés oye la voz de Dios y entiende que tiene que ir a sacar a aquel pueblo. Y allá Dios le enseña todo lo que tenía que hacer. Y Dios mismo hizo que Moisés hiciera prodigios tremendos, tremendos. Imagínense convertir el polvo ¿en qué? En piojos. Cuando los magos de Egipto vieron eso, dijeron: no, esto es dedo de Dios. Aquí, ¿quién va a convertir el polvo en piojos? Y Dios lo hizo por amor a su pueblo. Vino una oscuridad densa, terrible, que en pleno día no podían verse, pero ni siquiera la mano poniéndosela enfrente. Todas las casas en una tiniebla profunda, solo las casas de Israel estaban con sol a pleno día. Ranas llegaron a invadir todos los rincones de las casas de los egipcios, hasta el palacio. Millones y millones y millones de ranas saltaban en las camas y andaban por todos lados. Dios hizo cosas tremendas, hizo llover fuego del cielo, hasta que el último de los juicios fue la muerte de todos los primogénitos. Dios, por eso dice el Señor: no hay pueblo, ningún pueblo en este planeta que haya sido salvo por Jehová con su mano de poder, ni uno. Hermano, así se mostró Dios a Israel. Así se reveló Dios y le dio estatutos, mandamientos, preceptos. Y Dios se mostró y les habló. Y sin embargo, hermano, lean, vámonos ahí a Ezequiel. Usted se va a quedar asustado, hermano, de lo que va a leer. Versículo 1 del capítulo 11. Y dice, voy a leer rápido y usted por favor lea la lectura, porque quiero documentar un poco esto. Y dice: el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía. ¿Quiénes eran? principales del pueblo. Quiere decir que está hablando usted que estaban en el templo y ahí estaban los principales, los que gobernaban, las autoridades espirituales y civiles del pueblo de Israel. Y lo llevó el Espíritu Santo a Ezequiel y le dice, y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad, ¿qué? Mal consejo. Esto lo asocio con aquellos predicadores, mensajeros, principales que están en iglesias, que en lugar de llevar a un pueblo hacia la santidad y el temor, están enseñando la tolerancia del pecado. Como que si Dios admitiera el pecado. Yo le voy a decir, Dios permite el pecado, pero no lo admite. Si usted quiere pecar, hermano, hágalo. Dios no lo va a agarrar y va a decir, no vas a pecar. Ojalá lo hiciera, pero es que Dios no quiere que se actúe así. Dios quiere que yo lo haga porque le amo. Cuando dos personas se aman, ninguna de las dos quiere lastimar al ser amado. ¿Sí o no? Al contrario, lo cuida, lo atiende y quiere actuar de la mejor forma con él. Quiere darle lo que más le agrada. Quiere verlo feliz. Solo que sea un masoquista, ¿eh? Sería aquel que quiera verlo sufrir. Es que yo te quiero ver sufrir. Si te quiero ver, a ver cuánto aguanta. Wow, ese es un sanguinario. No, hombre, pero dos personas que se aman buscan el bienestar de la persona amada. Pues Dios es igual, hermano. Pero estos hombres, dice que estos son. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Algunas veces, hermanos, algunos de ustedes piden consejo y vienen a uno y piden el consejo y uno da el consejo, pero cuando el consejo no está de acuerdo a lo que usted quiere, entonces van a otro, tal vez de los pastores, a ver si él tiene un consejo diferente. Algunas veces yo les he dicho, mira, ¿y con quién hablaste? Bueno, hablé con hermano Edwin. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué no vas con él? Como que nos quieren probar, ¿no? Es que a ver qué dice usted. De repente usted me dice algo diferente a lo que él dice. Listos. Listos, hermano, pero no es así. El consejo va a ser igual. ¿Cómo le puedo yo dar un consejo a usted cuando yo sé que lo que está haciendo es equivocado o malo? Hay algunos hermanos que dicen, sí, yo por eso mejor ya no le pido a hermano Saúl, porque él siempre le dice a uno cosas negativas. Entonces, ¿para qué piden consejos si ya saben lo que quieren hacer? Es que solo para ver si pegaba en el blanco. No. Y sigue, pues estos hombres mal aconsejaban a Israel, estos principales. Y sigue diciendo versículo 3, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Como quien dice, gocémonos, divirtámonos. Este es nada que esos que van a venir juicios, eso que digan que vienen juicios y que todo eso es falso. Jeremías había advertido de los juicios. Y Ezequiel, que es un profeta del cautiverio, confirma lo que Jeremías había advertido, pero que el pueblo no quiso oír, aquel pueblo no quiso entender, aquel pueblo echó las palabras de Jeremías atrás. Entonces está diciendo aquí, los falsos profetas les decían, no hombre, eso de que Jeremías dice, eso es falso. No, hombre, compremos, sembremos, divirtámonos. Aquí esta es como una olla donde la ciudad es la olla y nosotros la carne. Aquí no hay nada malo. Aquí todo está bien. Y sigue diciendo versículo 4. Por tanto, le dice Dios a Ezequiel, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, Así ha dicho Jehová. Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Como quien dice, no creas que tus pensamientos están lejos de mí. No creas, Israel, que lo que tú maquinas en tu mente, yo no estoy enterado de ella. No, hombre, yo sé lo que hay en tu espíritu, yo sé lo que sube en tu cabeza, en tus pensamientos. Imagínense, hermanos, Dios conoce tanto al ser humano que antes que venga la palabra a mi boca, Él ya sabe lo que yo voy a decir. ¿Qué le parece? Así que, ¿cree usted que usted puede hacer algo de lo cual Dios no está advertido? No. No. Ese pensamiento pecaminoso que usted tiene en su mente, esos mensajitos perversos que está mandando, ese diálogo que está comenzando con una persona incorrecta e inadecuada, esa relación que usted pueda tener con círculos sociales que no convienen, mi querido hermano, Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios sabe cuáles son sus intenciones. La Biblia me enseña que ante Dios estamos como desnudos, no hay nada oculto, todo lo sabe Él. ¿Y qué sigue diciendo? Verso 6: habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Esto habla del pecado, habla de la perversidad, habla de la degeneración. Habéis multiplicado el pecado en la ciudad. Versículo 7: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de la ciudad, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, ¿y qué dice? Y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Recuerdo las palabras de un joven que me decía: yo sé, hermano, que andaba mal, abriendo su corazón y confesando su pecado. Él me decía: yo sé que andaba mal y sé que lo que yo andaba haciendo no era correcto, y me sentía perseguido y me sentía que en cualquier momento podía sucederme algo y tenía miedo. Pero cuando yo trataba de evitar hacerlo, aquello que yo hacía, hermano, honestamente, no podía. La acusación del Espíritu estaba sobre mi conciencia, y la responsabilidad de mis hechos, yo sabía que tenían consecuencias. Y trataba yo de impedir y decir: ya no, ya no. Cuando sentía la llamada, el mensaje, el pensamiento, la acción, y tenía miedo, hermano. Y yo le suplicaba: Señor, si me va a pasar algo, que solo yo lo pague, que no sufra las consecuencias de mi pecado alguien más que no tenga nada que ver. Así le rogaba. ¿Sabe qué me impresionó de esto? Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que lo que él practicaba tenía consecuencias, pero no podía dejar de hacerlo. Es como el drogadicto que tiene la droga en sus manos y sabe que esa droga va a destruir neuronas, y sabe que esa droga va a destruir lo poco que gana, y con tanto esfuerzo quizás lo va a perder en una sola sentada. Es como el borracho que, aunque sepa que lo que está haciendo lo destruye físicamente, moralmente, espiritualmente, pero ¿acaso puede evitarlo? Es como el adúltero que sabe que la relación que tiene con aquella mujer es pecaminosa y es perversa, pero no puede evitarlo. Es como el fornicario que sabe que cada encuentro que tiene con la pareja no puede evitar. Es como juntar una chispa con pólvora, se va a encender de inmediato. No se puede. Ese es el poder del pecado. Ese es el poder esclavizante del pecado. Embrutece la mente del hombre. enajena sus pensamientos y lo vuelve inútil, incapaz de frenarlo. Es el tobogán de la apostasía. Se cumplen las palabras del apóstol Pablo cuando dice: lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. ¿Y cómo se describe Pablo a sí mismo? Miserable de mí. Y pega un grito: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Hermano, el pecado es poder. El pecado es esclavizante. El pecado es un poder espiritual que domina a cualquiera que cae en sus garras. Huya del pecado. Aléjese del pecado. O si no, si usted es alguien que Dios ama, espere las consecuencias del pecado. Y sigue diciendo: espada habéis temido. ¿Y qué dice? Verso 8: y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor, y os sacaré de en medio de la ciudad, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ello la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Verso 12, léalo conmigo. ¿Y qué? Y sabréis que yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean, así habéis hecho. Si Dios le habla a usted y entiende que usted debe de andar con pudor, que usted debe de andar de manera temerosa, decorosa, santa, si usted entiende que la conducta de un hijo de Dios tiene que ser diferente a la de un impío, si usted entiende, hermano, ¿por qué tiene que andar imitando las costumbres de las naciones paganas? ¿Por qué tiene que andar imitando usted las fiestas de las naciones paganas? Alguien dirá, como escuché a un famoso cantante y que es pastor de una iglesia, Jesús Adrián Romero. Este hombre, justificando la fiesta de Halloween, y ahí en el escenario de su iglesia, calabazas con figuras así satánicas y diabólicas y figuras raras con telas de araña y todo, él quería justificar una fiesta cuyo origen está en los druidas, en los sacerdotes druidas de Noruega. Él decía: yo desde chiquito participé de eso, yo desde pequeño, y yo nunca sentí que lo estaba haciendo para adorar a algún ídolo pagano, sino que lo hacía para sociabilizar con la gente. Simples, ciegos, guías de ciegos. Quiero abrirle los ojos si usted tiene este mismo pensamiento de este hombre, de este perverso, porque no le puedo llamar de otra forma. ¿Sabe lo que dice las Sagradas Escrituras en cuanto a esos ídolos? El ídolo no es nada, dice. Pero lo que se ofrece a los ídolos, ¿cómo dice el Señor? A los demonios se ofrece. Así que no sea usted tan ingenuo, no sea usted tan inocente, más bien yo le llamaría ignorante. El mundo espiritual es más real de lo que usted pueda imaginarse, mi querido hermano. Usted quiere celebrar la Navidad, celébrela. Usted quiere celebrar Halloween, celébrelo. Usted quiere celebrar las fiestas paganas de este mundo, hágalo. A eso se le llama la voluntad permisiva de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios esté admitiendo que usted se disfrace de monstruo, que usted se ponga una máscara de algún, qué sé yo, Frankenstein, de lobo, de eso, porque sabe usted que esos eran los disfraces que los druidas se ponían e iban a exigir y hacían sacrificios humanos y exigían a la gente regalos. Tal vez parezca una fiesta inocente, tal vez parezca una fiesta infantil, pero el Espíritu Santo nos habla de lo que hay detrás de todo eso. El ídolo no es nada, pero lo que está detrás de los ídolos, ese es Satanás. Así que toda la fiesta es simplemente una pantalla. Toda la fiesta es simplemente un disfraz. Pero lo que el diablo está haciendo es dominando espiritualmente el alma de los hombres. Y estos le están ofreciendo, no, como un jueguito. No, no, sí, eso no está mal ahí. Ahí andan, solo le pongo el ejemplo, en las ferias, ¿no? Anda la gente en la feria, ay, sí, comprando esto, comprando aquello. Usted anda invirtiendo en una fiesta. Pero ¿sabe usted que eso es una fiesta pagana? ¿Sabe usted que uno de los grandes éxitos de los colonizadores y de los conquistadores de esta América nuestra fue el sincretismo religioso? Los españoles buscaron los principales centros de adoración de los indios. Buscaron los principales templos de adoración de ellos y allí levantaron los templos que ahora ven. Y como ellos tenían sus muñecos y aquellos traían sus muñecos, entonces solo que eran más guapos los de aquellos que los de aquí, ¿eh? Los muñecos de aquí eran de piedra, grandotes, con unos ojotos saltanos y todo. En cambio los de ellos eran de ojitos azules, así, respingados, rubios. Pero total, era el mismo ídolo. Al fondo, tenga la forma que tenga, ¿quién es el que está detrás de la idolatría? El ídolo no es nada, pero lo que se ofrece a los ídolos, a los demonios, se ofrece. Mi querido hermano, nosotros tenemos fiestas que están documentadas en las Sagradas Escrituras y que no vienen como culturas de conquistadores. No, celebremos la Pascua, celebremos nuestras fiestas con gozo, con alegrías, pero que tienen un trasfondo inteligente y no cultural. Si usted debe de vestirse, vístase para la gloria de Dios y no para imitar las costumbres del mundo. Si usted se peina, peínese para la gloria de Dios y no buscando imitar a alguno de los impíos que andan ahí afuera. Todo lo que hagáis, ¿cuánto? Todo. ¿Y todo qué es? ¿Y todo qué es? Y cuando usted dice todo, se queda algo fuera, ¿verdad que no? Todo es un término absoluto, incluyente, que abarca todo. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, ¿hacerlo para quién? Para la gloria de Dios. Hermano, si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Si voy a venir a la iglesia, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Si yo voy a comer, lo voy a hacer para la gloria de Dios, no por gula, no por placer. Voy a comer porque tengo necesidad de alimentarme. Si yo me voy a vestir, no lo voy a hacer para querer dar caritas. Mira, Dockers. Lo que yo necesito es un pantalón que me proteja, una camisa que me proteja, ¿o no? Ah, no, pero tiene que ser de marca Levi's, ¿eh? O tiene que ser de alguna marca de abolengo para que usted se sienta así, grandote. Sus zapatos, lo que yo necesito es zapatos que me protejan los pies, ¿sí o no? Ah, no, pero tiene que ser de marca Vanidad. Vanidad. Claro, si alguien me regala un par de zapatos, un día de estos yo me estaba poniendo un par de zapatos que me gustan porque me casan bien y me siento bien cómodo. Ni cuenta me había dado, por cierto, me los regalaron ahí en los Estados Unidos. Y cuando yo le di vuelta para ver por abajo, decía Dockers. ¡Wow! Son Dockers. Ni cuenta me había dado. Por cierto, no le voy a decir cuáles son para que digan, hermano, ay, hoy trajo sus zapatos Dockers. Hermano, todo lo que hagamos, en mi corazón y en mi mente tiene que haber un sentimiento. No quiero apartarme de tu ley, Señor. No quiero alejarme de tus principios. ¿Sabe lo que decía David? Señor, de tus juicios tengo miedo. Yo he visto a Dios actuar para sacar a alguien de la locura, de la torpeza, de la apostasía, para sacarlo. Lo he visto a Dios actuando de una forma que nadie se atrevería a hacerlo. Pero Dios sí lo hace. Mejor vengamos a los pies del Señor. Mejor humillados vengamos y digámosle, Señor, te he fallado y ya no quiero hacerlo. Tengo miedo, Señor. Yo no me he acercado a una religión. Ni a mí me interesa que usted me siga, a mí o a alguno de los pastores. Quiero que tengamos miedo del Dios vivo, el cual se manifiesta y obra en medio de nosotros. ¿Me entiende, hermano? Yo no vengo a dar una enseñanza filosófica. No me importa la filosofía, ni la apologética, ni nada por el estilo. Lo único que me interesa es que usted, como creyente, se ubique en su realidad. ¿Vamos para el cielo o para el infierno? Punto. Solo hay dos destinos. Y tenga cuidado, porque el diablo levanta caminos que le parecen al hombre derechos, pero su fin es el infierno. Abra sus ojos. Y es mejor humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Sácame de este tobogán. Quiero pararme y no puedo. Muchas veces he llorado, Señor, y no puedo. Digo ya no y no puedo. Voy en bajada. Pero yo sé que tú tienes poder para hacerlo. Amén. Todos tenemos batallas. Yo tengo las mías. Y cada día tengo que suplicarle a Dios, Señor, ayúdame. Y no tiene idea, algunas veces hay que llorar, hay que gemir, hay que clamar. Hay que caer de rodillas. Hay que suplicarle a Dios. La lucha muchas veces se vuelve tan fuerte, tan intensa. Y algunas veces pareciera que no hay salida por ningún lado. Pero clamemos al Señor. Clama al Señor Jesús. ¿Y qué dice? Él te librará, Él te sanará. Yo espero en el Señor que cada uno de nosotros cobre conciencia y que Dios haga una obra perfecta en cada uno de nosotros. Amén.